11 de la mañana, 32 minutos, de una cosa a otra. Esto es un no pares de esta mañana. Abrimos sección de discapacidad. Esther Ruiz, buenos días.
Buenos días, Fran.
Sergio Pascual, buenos días.
Hola, buenos días.
Les siento haberos hecho esperar un ratito, chicos, ¿eh?
No pasa nada.
Tenemos esa entrevista con don Andrés, que digamos que no podía ser a otra hora, así que ya tenemos aquí el informativo. Nosotros también, informativo, que cada semana nos lleva a conocer un poquito más de cerca las noticias relacionadas con el mundo de la discapacidad, y que vamos a comenzar contigo, Esther, porque nos vas a contar que el gobierno se ha comprometido a dar respuesta a las demandas que en este caso les haga la asociación COCENFE. Cuéntanos.
COCENFE celebró el sábado 6 de junio su Asamblea General Ordinaria y trasladó durante el acto de inauguración las principales reivindicaciones de este colectivo al gobierno a través del director general de Políticas de Apoyo a la Discapacidad, Ignacio Tremiño. El presidente de COCENFE, Mario García, aseguró que el gobierno todavía tiene tiempo suficiente hasta las próximas elecciones generales para poder abordar las cuestiones que llevamos años demandando. Necesitamos urgentemente la aprobación de un nuevo baremo de discapacidad, porque no se puede dar casos como que una persona trasplantada que vuelve a los equipos de valoración pierda la condición de discapacidad, como si se le hubieran curado todos los males. Los trasplantes no solucionan todos los problemas. Se sufre el rechazo, efectos secundarios de la medicación y otras tantas complicaciones que hacen imprescindible modificar el baremo. El catálogo ortoprotésico con materiales de última generación tiene que ser una realidad, porque no se trata de más dinero, sino de conseguir que la secuela de una discapacidad no se agraven y de este modo no se originen gastos añadidos ni un empeoramiento de la salud que se podría haber evitado, defendió el presidente de la entidad. De igual modo, Mario García mostró su oposición al actual copago de la Ley de Autonomía Personal y Dependencia por considerarlo injusto. El planteamiento que hemos hecho de que estén exentas de aportación todas las personas que tengan unos ingresos que no superen 2,5 veces el IPREM no se ha tenido en cuenta ni por el gobierno actual ni por el anterior. A una persona que con una pensión baja tiene que destinar el 70% a su plaza residencial se le está condenando a no hacer nada más que estar en un centro y a no poder tener la vida digna que debe tener cualquier ciudadano. Ante esta situación, desde el sector de la discapacidad, a través de CERMI, hemos puesto en marcha una iniciativa legislativa popular contra el copago confiscatorio y tenemos muy avanzado el objetivo de conseguir las 500.000 firmas necesarias para su debate en el Congreso, aseguró García. Ante las reivindicaciones de COCENFE, el director general de Políticas de Apoyo a la Discapacidad, Ignacio Tremiño, reconoció que aún quedan cosas importantes pendientes. En la Comisión de Valoración del Grado de Discapacidad se ha puesto de manifiesto la problemática que existe para la reducción del grado del grado tras recibir un trasplante. Estamos valorando de forma experimental cómo quedarían las diferentes discapacidades con el nuevo baremo, el cual se pondrá en marcha en el momento en que sea el más garantista de los derechos de las personas con discapacidad y siempre en colaboración con el CERMI. En relación a la actualización del catálogo ortoprotésico, Tremiño afirmó que se están teniendo en cuenta las aportaciones del colectivo y el gobierno sacará adelante el nuevo catálogo antes de que acabe la legislatura en consenso con las organizaciones de personas con discapacidad.
Pues eso, como se suele decir, que les hagan caso a la hora de hacer las reivindicaciones y de poner en marcha esas reivindicaciones. Vamos con la siguiente noticia. Hablamos ahora de la Universidad de Santiago de Compostela y la Fundación 11, que se van a unir en favor de la inclusión de las personas con discapacidad, Sergio.
Una delegación del CERMI encabezada por su presidente, Luis Carlos Pérez Bueno,
Perdón, que te he dado más o menos la noticia. Es el CERMI que plantea al gobierno las demandas de los jóvenes con discapacidad. La siguiente noticia de la Universidad de Santiago la va a contar Esther ahora, sí. Perdón, Sergio, ahora, seguimos.
Una delegación del CERMI, encabezada por su presidente, Luis Carlos Pérez Bueno, ha planteado al director general del Instituto de la Juventud de España, Rubén Urosa, la realidad de las necesidades y demandas de los jóvenes con discapacidad. En Fermi ha expuesto al representante gubernamental las singularidades de los jóvenes con discapacidad que participan de la situación general de la juventud española, pero sobre los que pasan más intensamente factores de exclusión en el acceso a los derechos, a la educación, al empleo y a un entorno no discriminatorio. Para atajar ese mayor riesgo de exclusión, la Plataforma Representativa de la Discapacidad ha demandado que la dimensión inclusiva esté presente en todas las estrategias y acciones de INJUVE y que el movimiento social de la discapacidad tenga voz directa en los órganos y foros oficiales de participación en las políticas juveniles que desarrolle la Administración General del Estado. El INJUVE y el CERMI han acordado suscribir un convenio marco de colaboración que establezca el marco permanente de relaciones entre ambas partes y organizar antes de fin de año una conferencia sobre sectores juveniles en riesgos de exclusión. A la reunión con Rubén Urosa ha asistido también Francisco Gallego, el presidente de la Comisión de Juventud con Discapacidad del CERMI, y Pilar Villarino, directora ejecutiva del CERMI.
Pues ahora sí, nos vamos a la Universidad de Santiago de Compostela, porque junto con la Fundación 11 se han unido en favor de las personas, en favor de la inclusión de las personas que tienen algún tipo de discapacidad. A Santiago de Compostela nos vamos, Esther.
La Universidad de Santiago de Compostela y Fundación 11 rubricaron este jueves su compromiso con la accesibilidad universal y la inclusión de las personas con discapacidad por medio de la firma de un convenio de colaboración. El rector de la Universidad de Compostela, Juan Viaño, y el vicepresidente ejecutivo de Fundación 11, Alberto Durán, fueron los encargados de firmar este acuerdo, un acto que tuvo lugar en la sede de la Universidad en Santiago de Compostela y que también contó con la presencia de Isabel Martínez, comisionada de Universidad Juventud y Planes Especiales de Fundación 11. Tras la firma, Alberto Durán insistió en la necesidad de seguir trabajando para lograr un mayor acceso de los jóvenes con discapacidad a la universidad y a partir de ahí a un empleo de calidad. Estamos convencidos de que la mayor de las exclusiones es la exclusión del conocimiento y en el caso de nuestro colectivo el acceso al conocimiento, el acceso a la formación es la puerta más garantizada para facilitar su inserción laboral y con ello su pleno desarrollo personal y social. También recalcó Alberto Durán que en el ámbito de la responsabilidad social un aspecto importante en el que las universidades tienen mucho que avanzar es en la compra socialmente responsable. Y otra asignatura pendiente que tendremos que resolver en el futuro, añadió, es la contratación de personas con discapacidad en el ámbito universitario. El objetivo de este acuerdo es establecer distintas líneas de actuación dirigidas a mejorar la igualdad de oportunidades, la accesibilidad universal, la inclusión y la no discriminación de todas las personas con discapacidad dentro de la comunidad universitaria, fomentando además la contratación pública socialmente responsable. En concreto, las actuaciones previstas se centran en sensibilización, concienciación, información, accesibilidad universal y el diseño para todas las personas y fomento de la igualdad de oportunidades del alumnado con discapacidad, así como su inclusión laboral.
Pues nos vamos ahora a hablar del 80% de las personas con una enfermedad rara en nuestro país se han sentido discriminadas alguna vez. Es una tasa alta, la verdad, el 80%. Sergio.
En España, 3 millones de personas conviven con una enfermedad rara. Muchas de ellas necesitan apoyo, recursos y estrategias que ayuden a afrontar lo que supone vivir con una patología poco frecuente. Muchas de estas enfermedades raras son difíciles de diagnosticar. Su definición ronda una media de 5 años y en muchos casos no existe acceso a un tratamiento efectivo. Sumado a la escasez de información y la falta de formación profesional, todo ello condiciona la situación de las personas y familias con enfermedades poco frecuentes. De hecho, el 20% de los afectados por un retraso en el diagnóstico ha necesitado atención psicológica. El estudio sobre la situación de necesidades sociosanitarias de las personas con enfermedades raras en España, impulsado por la Federación Española de Enfermedades Raras, FEDER, también revela que casi el 80% de las personas con una enfermedad rara en nuestro país se ha sentido discriminado en relación a su enfermedad y que ha sido tratado de un modo inadecuado por algún profesional sanitario, sintiéndose el 50% de ellos insatisfechos con la atención sanitaria que precisan, afirma Juan Carrión, presidente de FEDER. Para favorecer la situación de este colectivo, FEDER pone a disposición de todas estas personas su servicio de atención psicológica. A través de esta herramienta se ofrece todo tipo de apoyo psicológico, tanto individual como familiar, así como presencial, telefónico o incluso online. En este sentido, ofrece un profundo análisis en cada consulta. A través de un trato personalizado, se busca la mejor forma de colaborar y establecer una respuesta concreta y adecuada para canalizar el apoyo necesario. Durante la anualidad 2015, desde el SAP, se han atendido a un total de 85 personas, realizándose 82 sesiones individuales bajo las diferentes modalidades que presenta el servicio, presencial, telefónica y online.
Pues nos vamos al siguiente, en la siguiente noticia. Hablamos de la Confederación Nacional de Personas Sordas y la Federación Estatal de Lesbianas, gays, transexuales y bisexuales promoverán la accesibilidad y la participación de las personas sordas de este colectivo tras la firma de un acuerdo de un convenio. Esther.
Han firmado un convenio de colaboración dirigido a promover la accesibilidad de las personas sordas, lesbianas, gays, transexuales y bisexuales y a fomentar espacios de participación e inclusión para este colectivo. La Confederación Estatal de Personas Sordas y la Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Transsexuales y Bisexuales creen necesario dar a conocer a la sociedad la realidad y demanda de este colectivo, favorecer la plena libertad hacia las diferentes orientaciones sexuales y prevenir tanto dentro como fuera de la comunidad sorda actitudes de discriminación o estigmatización. Para ello, la Confederación Nacional de Sordos Española y la Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Transsexuales y Bisexuales se comprometen a trabajar por la tolerancia, los derechos humanos, la inclusión social, el trato igualatorio entre sexos y la libertad en la orientación y la identidad sexual, y a impulsar la accesibilidad de las personas sordas, lesbianas, gays, transsexuales y bisexuales al activismo, los servicios y el asociacionismo de él.
Y mira cómo son las cosas. Esta noticia viene en el día de hoy, en el que hace 3 horas conocíamos la muerte de uno de esos activistas por los derechos de las personas lesbianas, gays, transexuales y bisexuales, como es la muerte esta mañana, de esta madrugada, en su casa de Madrid, de Pedro Cerolo. Bueno, vamos a terminar este informativo relacionado con la discapacidad hablando de la Fundación 11 y de la Organización Mundial de Turismo, que impulsan el turismo accesible con un nuevo manual de recomendaciones. ¿Qué dice qué, Sergio?
La Organización Mundial de Turismo ha publicado el segundo módulo sobre turismo accesible para todas las personas del manual, que lleva por título Cadena de Accesibilidad y Recomendaciones sobre Turismo Accesible, y que cuenta con el patrocinio de Fundación 11. El manual, basado en la normativa internacional más actual, ofrece pautas de actuación en diversos temas, como la planificación de viajes, los transportes, los espacios comunes de edificios, los entornos turísticos y varias tipologías de edificios turísticos, así como los avances tecnológicos y científicos que se han llevado a cabo sobre la materia. Fundación 11 ha puesto a disposición de la Organización Mundial del Turismo su experiencia profesional en el ámbito de la accesibilidad, que se extiende a lo largo de más de 25 años y que la ha llevado a participar en la realización de proyectos relacionados con la implantación de accesibilidad universal y diseño para todos en diferentes entornos y servicios. Además, el contenido del manual ha contado con la colaboración técnica de Irunion, Accesibilidad, Estudios y Proyectos y de la Red Europea de Turismo Accesible. La obra, de la que se acaba de publicar su segundo apartado, se divide en 5 módulos que dan respuesta a las principales cuestiones sobre la accesibilidad en el turismo. La primera parte del manual apareció con la denominación definición y contexto. Esta segunda, por su parte, con la de recomendaciones. La tercera, con la de áreas de intervención. La cuarta, con la de indicadores. Y la quinta, con la de buenas prácticas. Este segundo manual sobre turismo accesible puede descargarse libremente a través de la página web de Fundación 11. La idea de proporcionar herramientas para la realización y la gestión eficiente del turismo accesible en la base del acuerdo de colaboración suscrito por Fundación 11, la Organización Mundial del Turismo y ENAD en 2011. Fundación 11 apuesta por la inclusión de la accesibilidad en los organismos tradicionales de turismo, de manera que esta sea percibida como un requerimiento indispensable y para que los destinos vacacionales faciliten la experiencia turística y mejoren la calidad de vida de todos los ciudadanos y visitantes. A través de este documento, la Organización Mundial del Turismo pretende alentar a los actores clave del sector a implantar medidas que obtengan como resultado una mayor participación de diferentes grupos de población en la actividad turística, incluyendo a las personas con discapacidad.
Pues hasta aquí las noticias de esta semana, hasta aquí las noticias del mundo de la discapacidad de este martes. Gracias, Sergio.
De nada.
Nos queda todavía una cosita por hacer, es el cierre de musical de la sección del espacio. Hoy, ¿para quién?
Ana Belén. Canciones regaladas es un álbum de Ana Belén y Víctor Manuel. Solo habían grabado anteriormente un disco de estudio conjunto, Para la ternura siempre hay tiempo, 1985, y algunos en vivo a lo largo de tantos años. Decidieron regalarse y regalar canciones, que por una u otra razón siempre les habían gustado. Las canciones buenas son caras, no se dejan ver fácilmente. Conocemos muchas buenas canciones porque tenemos un acumulado de años, pero contadas unas a unas en un espacio temporal muy corto, las buenas canciones escasean. Por eso son un regalo cuando las juntas. Comenzaron poniendo 100 canciones encima de la mesa. Al final quedaron estas 12. Composiciones de Rubén Blades, José Alfredo Jiménez, Carlos Berlanga, Chico Buarque. En este trabajo muestran la diversidad y el eclecticismo de su gusto. Como primer single, Padre Antonio y el Monaguillo Andrés, una versión en clave de jazz latino del éxito de Rubén Blades de 1984, un trabajo que presentan en una gira en conjunta a partir de mayo de 2015, con fecha clave el 9 de octubre en el Bail Club Center de Madrid.
Hablo de Cristo, el padre no funcionaba en el Vaticano, entre papeles y sueños de aire acondicionado.
Pues así es como como suena este single, el Padre Antonio y el Monaguillo Andrés, un tema de sus canciones regaladas. Gracias, Esther.
De nada.
Gracias, Sergio.
De nada.
Hasta el próximo martes.
Hasta luego.
Simón Bolívar, las
suenan las campanas
por mi tierra hermana.
Suenan las campanas,
mira tú y verás.
Nosotros también, un espacio realizado por la Asociación de Discapacitados de Guareña y su comarca. Guareña al día.